Y seguimos en esta misión Radio María, y vos sabés que toda esta semana hemos estado acompañando, compartiendo cosas de nuestros hermanos de Esperanza en Santa Fe. Allí está todavía nuestro director, el padre Javier Sotera, junto a un equipo de Radio Marianos. Pero ahora queremos abrir este espacio que es bien testimonial, y tenemos como invitada a la hermana Alicia Félix, esta sierva del Espíritu Santo, fundadora del Hospice La Piedad de esta ciudad santafesina. Hermana Alicia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, hermana Alicia, un gusto de escucharte. Y bueno, ya sabes que en este espacio particularmente siempre invitamos a alguien y le pedimos que nos cuente su historia de vida, y comenzamos bien desde el inicio. Así que, hermana, te vamos a preguntar, hermana Alicia, ¿dónde naciste? ¿Sos santafesina? ¿Venís de otra provincia?
No, nací en Entre Ríos, pero viví muy poquito tiempo ahí. Después nos trasladamos a Córdoba, así que me siento cordobesa. Los últimos años que estuve en Córdoba viví en Barrio Jardín, así que soy de por ahí.
Ah, mira, hoy en el día en el que estamos recordando un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, ¿te sentís bien cordobesa?
Exactamente, sí. He dicho acá en Esperanza que algún día nos tenemos que encontrar algunos cuantos cordobeses, porque hay varios en Esperanza también, así que tendríamos que celebrar algún 6 de julio con un asadito, unas empanadas.
Pero muy
el
bien.
Padre Jorge me decía con un fernet con coca, capaz.
Claro que sí. ¿En qué localidad de Entre Ríos naciste, hermana?
En La Paz.
En La Paz.
En la ciudad de La Paz.
Bien.
Ciudad... Pero viví muy poquito tiempo. Es una deuda que tengo de ir a reconocer el lugar donde nací.
Ah, bien. Una ciudad ribereña, una ciudad sobre el río Paraná.
Sí,
muy linda.
Muy linda, me han dicho. Sí.
¿Y no has vuelto a ese lugar?
No volví. No he vuelto más.
Mira. Y bueno, desde un año, desde que eras una bebé prácticamente, llegaste a Córdoba. ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo es tu familia de origen?
Nosotros somos cuatro, papá, mamá... y una hermana mayor que vive en Córdoba también. Papá falleció hace más de 40 años y mi mamá en este momento la tengo acá en Esperanza conmigo. Hace unos 3 años ya que está acá. Hemos vivido en Barrio Colón cuando yo era pequeña. Sí. Y después nos trasladamos al interior de la ciudad, a un lugar que... para mí fue maravilloso. Hasta los 15 años estuve ahí en esa zona, cerca de Anisacate, en José de la Quintana, entre el río y la montaña.
Sí, un lugar del interior, pasando a la Altagracia, podremos decir, de Córdoba.
Exactamente, sí, pasando a Altagracia, un bellísimo lugar cerca del dique, bellísimo lugar. Amo realmente la naturaleza, el campo, el agua, así que lo disfrutamos muchísimo. Después, a los 15 años, por cuestiones de mi hermana que ya se había recibido del secundario y demás, nos fuimos a la ciudad y bueno, hasta ahí estuve en Barrio Jardín hasta que salí para ingresar a la congregación.
Mira, ¿y qué recordás de tu infancia, no? Bueno, algo nos dijiste, este contacto con la naturaleza. ¿Cómo era tu vida en familia? ¿Cómo era la vida en familia allí en ese lugar? Como bien decís, rodeado de sierras, de verde, de agua.
Eran... como todo pueblo chico, digamos, era muy familiar, muy ameno. Para mí fue una experiencia riquísima y fundante realmente en mi vida el haber compartido escuelas mixtas. Ahí era el primario y el secundario también. El secundario no había, yo iba al Espiñadero, el secundario, hasta segundo año. Ya después me fui a la ciudad y ahí fue un cambio muy brusco, porque yo estuve en la ciudad, en Barrio Jardín, y iba a escuela de niñas sola, ¿no? De adolescentes, es decir, de mujeres. Fue duro, fue un cambio muy duro. Gracias a Dios, yo comencé a participar en la parroquia de Cristo Redentor, donde vivía a dos cuadras, y creo que eso fue una experiencia muy rica también, porque fue lo que me llevó después a un compromiso mucho más radical en la fe, que fue la consagración, ¿no? Pero... recuerdo las experiencias de niños, de jóvenes, de plaza, de río, de verano, de juegos, de campeonatos de vóley, por ejemplo, de natación, que para mí fueron muy, muy ricos. Gente, después de muchos años pudimos ir de nuevo para aquel lado y logramos entrar de casualidad un día a la escuela que estaba abierta. fue recorrer esa escuelita Mariano Moreno con muchísima alegría y con casi nada de cambios, ¿no?, en la estructura, uh-huh. pero fue recordar esas cosas muy, muy ricas.
Mira. Muy ricas. Mira, te cuento que particularmente, ¿no? Esto es una casualidad, pero yo de niño fui años de campamento con mi parroquia. Yo soy del interior de Córdoba, de la zona allí de Mortero, cerca de San Francisco, a Los Molinos, entre Los Molinos y San Isidro. Así que conozco esa zona, ¿no? Y también me trae recuerdos de la infancia y de la adolescencia, un lugar bellísimo. Pero volviendo un poquito a lo que nos estabas contando, nos dijiste... Fue fundamental cuando ya estabas en Córdoba, en Barrio Jardín, el contacto con la parroquia Cristo Redentor, ya siendo una joven, una adolescente. En tu familia, en tu infancia, el primer contacto con el Señor, ¿lo recordás allí o vino justamente después ya en la parroquia Cristo Redentor?
No. Cuando yo hice la primera comunión, yo estaba todavía en la zona de Quintana.
Sí.
Y fue mi mamá quien me enseñó, porque en ese lugar no había prácticamente sacerdote, iba una vez por mes.
Claro.
Donde participábamos, compartíamos la Eucaristía, pero mamá fue la que me enseñó la catequesis, los primeros pasos en la fe, que fue en la familia, y después hice la primera comunión. Mis abuelitos vivían en Barrio Jardín, así que hice la primera comunión en Los Capuchinos, en la parroquia del Sagrado Corazón, que fue el lugar también donde mis padres se casaron y demás. Y bueno, después ya... viviendo después de los 15 años en Barrio Jardín, para Navidad invitaron a hacer un grupo del grupo juvenil. Salió una invitación para hacer unos encuentros de Adviento y ahí fue donde me enganché cada vez más. Y bueno, de ahí fue una experiencia muy, muy rica en la fe. En esa época vivía todavía uno, creo que fue el fundador, ya ni me acuerdo, que fue el padre Álvarez. Bueno, después vino el padre Sala, el padre Monseñor Cuenca y Monseñor
Ñañez,
el arzobispo, sí, que pasó por ahí por la parroquia, ¿no?
Sí.
Pero ya en la época Monseñor Ñañez ya no estaba, pero sí de Cuenca, cuando era párroco de la parroquia de Cristo Redentor.
Sí, Monseñor Marcelo Cuenca.
Exactamente,
sí.
Y bueno, ahí quedé enganchada con el grupo juvenil, participé como joven, después ya era encargada de grupo, estaba en Cáritas, estaba en catequesis, y bueno, a medida que iban pasando los años me di cuenta que el Señor quería otra cosa más, y después ya estando en la universidad, sentí que debía comentarlo, y en ese momento era el padre Sala, el párroco. Y bueno, un buen día le dije y continué. Me pidió que compartiera esto, de este llamado que sentía de compromiso más radical con quien estaba en ese momento a cargo de la vida consagrada, y que en ese momento era Monseñor Di Sandro. Fue antes de que se fuera a Villa María, te estoy hablando del año 70, y yo estaba en la facultad, así que 75, segundo año de la universidad. Y bueno, lo comenté, él me decía que yo quería dejar el estudio e ingresar, porque me había dado cuenta que el Señor me llamaba, pero cuando Monseñor me escuchó que yo me inclinaba, no sabía qué congregación, pero sí me inclinaba por una congregación misionera Adventes, él me dijo que era mejor que terminara la carrera que yo estaba estudiando, y bueno, le hice caso. Primero regateé, decía que no, qué sé yo, pero le hice caso, continué con él dirigiéndome. Él se fue después, y bueno, después quien continuó dirigiéndome es quien quedó a cargo de eso, que en ese momento era Monseñor Carlic, y bueno... con Monseñor Cali fue que yo ya después decidí ingresé en la congregación donde estoy.
Claro, que es la congregación de las Siervas del Espíritu Santo.
Misioneras Siervas del Espíritu Santo,
sí.
Que este año, a fin de año, estamos comenzando el año jubilar de los 125 en Argentina.
Ah, qué lindo. Y en Esperanza desde hace muchísimos años también, ¿no? En tu ciudad, en la ciudad donde vos estás ahora.
Sí, en Esperanza ya hace cerca de cerca de 90 años que están, más o menos. La verdad que bien no me acuerdo, pero cerca de 90.
Desde los inicios, digo, porque también hace un rato estuvimos hablando con el padre Jorge, que es del Verbo Divino. Ellos también están desde los inicios de la ciudad, o los orígenes prácticamente.
Sí, el colegio del Verbo Divino, acá el colegio de San José, que es del Verbo Divino,
sí,
que está acá a una cuadra nomás del convento, es el colegio, el primer colegio de los padres del Verbo Divino fundado en Argentina. Nosotros cumplimos los 120 años del primer colegio el domingo, que es en Diamante, en Entre Ríos. Ajá. Ellos ya cumplieron los 125 años y fue el primer lugar donde hicieron un colegio, digamos, el Verbo Divino. Ellos ya son más años que vinieron acá. Ellos fueron fundados antes, nosotros vinimos después, unos cuantos años después, a la Argentina. Primero a Valle María, después a Diamante, Crespo, después llegamos a Esperanza.
Mira. Bueno, pero a ver, nos quedamos allí, ¿no? Nos dijiste, junto a Monseñor Estanislao Karlich, de pronto esa vocación fue creciendo, fue madurando, ingresaste en la congregación, y en esos inicios, en esos primeros pasos, en esos primeros votos seguramente que fuiste tomando, ¿ya estaba esta vocación de servicio, esto del hospice, por ejemplo? ¿Lo sentís así o no?
No, en realidad, en ese momento yo no sabía ni lo que era un hospice, hasta que no sentí el llamado después, hace unos años atrás. Con respecto a... Sí, tenía claro que yo quería ser misionera en África.
Ah, mirá.
Yo decía a la China o a alguno de los países más pobres de África.
Literal, ¿no?
A ver cómo...
Digo, estás hablando de irte a la China realmente, ¿no? Viste que a veces decimos la China como el lugar,
sí,
más lejano.
Exacto.
Claro.
Después yo me enteré, después una vez estando acá, yo me enteré de que nosotros no podíamos ir... Después que hubo la revolución y expulsaron a tantas hermanas nuestras de allá, no pudieron ingresar a otras extranjeras, ¿no? Bueno, después ahí ya pensé...
Desististe de China, claro.
A volar, digamos, pero para África. Y yo, siendo novicia aún, cuando escribí una carta a la Madre General que me gustaría con mis primeros votos y tener destino, yo sin saber que no debía hacer eso, por supuesto que la superiora de acá lo sabía y demás, a través de la superiora provincial yo le envié esa carta y bueno, después al poco tiempo de los primeros votos me llegó el destino para ir a África también, ¿no? Pero y ahí me acordé realmente, una vez que estuve también allá, lo sabio que fue Monseñor Lisandro de decir que terminara la carrera de medicina, ¿no?
Ajá.
Porque ahí fue una cosa, y yo me fui hacia Ghana, África, desde Córdoba también, porque fue el lugar donde yo estuve primero haciendo una parte de la residencia en el Hospital Domingo Funes. Estábamos nosotros ahí en Villa Cairo,
sí, cerca de Cosquín.
Tuvimos muchos años ahí nosotros también. Ya se cerró la comunidad, lamentablemente no estamos más en los hospitales, en ningún hospital ahora, pero en ese hospital estábamos nosotros, yo estaba en la comunidad y estaba haciendo la residencia cuando me llegó el destino para ir a Ghana.
Mira, ¿y cómo fue esa experiencia en este país africano, en Ghana?
¿Cómo fue qué?
La experiencia en Ghana.
Fue riquísima, fue corta pero muy profunda. Yo tenía destino definitivo para allá. En el lugar donde yo estaba el primer año tuve que hacer una... Le decían ellos reválida, pero no tuve que rendir ni nada porque el título era válido. Nada más que hice una pasantía, digamos, mejor, por las cuatro materias especiales, ¿no? Cirugía, clínica, pediatría y obstetricia. Yo ya había estudiado, me había ido anteriormente a ir a Ghana, a Irlanda, a estudiar inglés y hice un máster en medicina tropical. Entonces ya la parte de concreta más así de, si bien estaba por los libros, no era tanta la experiencia, pero me sirvió muchísimo para después la experiencia que tuve ahí en Ghana. Por eso es que tenía que pasar por estas primeras materias, carreras, digamos, especialidades, y eso fue un año en la capital, en Accra. Después yo me fui al monte, al noroeste de Ghana, casi límite con Burkina Faso y Costa de Marfil, y ahí estuve en un hospital de campo, digamos, bien de campo. No había luz, no había agua, nosotros teníamos que buscar el agua en otro lado, teníamos bombas, pero el agua no era potable y la luz era a base de paneles solares, ¿no? Y bueno, esos años fueron apenas 2 años los que estuve, porque después me enfermé de los ojos. Es muy muy intensos, especialmente porque los casos que llegaban al hospital no eran casos comunes, eran casos serios, graves, que llevaban urgencias, ¿no? Durante largas horas, cirugías, tres veces a la semana, seguro unas cuantas horas, y después consultorio. Cuando yo me enfermo, era la única médica en ese momento. Los primeros meses, casi 10 meses más o menos ha sido, estuve con otro médico, después quedé sola. Pero bueno, el Señor tenía otro camino para mí, yo creo, porque si bien me acababa de llegar el destino definitivo con la aprobación de mis votos perpetuos, yo tenía que regresar a la Argentina en junio, tenía pasaje para el 24 de junio, y el 20 de mayo yo me enfermo, con un desprendimiento muy severo, con derrame y perforación de retina, que me imposibilitó tomar de nuevo la cirugía, la aguja para hacer cirugía. Y después tuve una complicación acá en Argentina. Me tuvieron que llevar urgente a un país de Europa porque no podía viajar así como estaba, pasando por 3 o 4 aeropuertos. Así que, bueno, después de 3 cirugías en Alemania, recuperé un poco de visión y pude viajar a la Argentina para terminar de preparar. Ya habían comenzado el grupo mío la preparación a los votos perpetuos, y después eso fue en el año 90, y en el 91, en febrero del 91, hice los votos perpetuos. Mira. Junto con otras 6 más, éramos 7.
Mira. Y bueno, esa fue tu etapa en África, en definitiva. Ahí ya cerraste tu etapa como misionera en África, ¿o volviste?
Como misionera, sí, porque ya sabía que con el problema que tenía no podía regresar al país. Salí con lo puesto. Claro. Con lo puesto salí, porque yo no sabía que desde el... Yo viví en el norte de África y tuve que viajar unas 14, 15 horas más o menos en una camioneta, y con un desprendimiento y caminos de pozos, más que de asfalto, porque no había asfalto en gran parte del camino. Llegué casi con visión cero y fue muy urgente llevar eso, y no pude volver. No, nunca más volví.
El Señor te estaba, como decías, ¿no? Te estaba preparando seguramente para otra misión, en definitiva. Pero sí. Vamos a hacer una pausa, hermana Alicia. Bueno, dijiste, ¿cómo? Sos... Casi cordobesa de cuna, podríamos considerar,
sí,
¿no?
Sí, siento casi más cordobesa que otra cosa.
Bueno, vamos hoy...
mucho Entre Ríos, pero...
Por supuesto, tenés que ir a La Paz también, a los paseños,
sí,
a visitar.
Sí, es una deuda que tengo. Bueno. Es una deuda que tengo.
Vamos a compartir un poco de música. Justamente vamos a tener aquí un tema bien mariano y un poco hermanándonos o acercándonos a nuestra madre, la Virgen del Rosario del Milagro, la patrona de Córdoba. Compartimos un poco de música y ya seguimos en Misión Radio María.
Hacedora del surco, semilla, jarilla y piedra. Hacedora del surco, semilla, jarilla y piedra. Angelical latido, luz que apaga los quebrantos. Manantial de esperanza, alivia tu pueblo santo. Manantial de esperanza, alivia tu pueblo santo. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría. Thank you. esencia creadora de los vientos. Siempre fuimos soberbios buscando adorar al tiempo. Siempre fuimos soberbios buscando adorar al tiempo. Guardiana del olivo y la pureza del agua, son muchas ambiciones que han ido enturbiando el alma. Son muchas ambiciones que han ido enturbiando el alma. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría.
Y continuamos en esta hermosa mañana. Como, bueno, te decíamos, ¿no? Toda esta semana hemos estado compartiendo muchas cosas que tienen que ver con la vida de esta comunidad tan linda de Esperanza en Santa Fe. Hoy estamos dialogando con la hermana Alicia Félix de el hospice. ¿Hospice o hospice? ¿Cómo lo dice? La Piedad se llama el hospice, ¿no? Pero
Hospice, la piedad.
Allí está. Hospice, la Piedad. Bueno, a ver, hermana, nos dijiste, volviste de África, tuviste que pasar por estas dificultades de salud, te encontrabas nuevamente en la Argentina y el Señor te preparó para una nueva misión, evidentemente.
Sí, después de casi 2 años que estuve acá, recién en el 92 pude comenzar nuevamente con trabajo, estuve 2 años sin poder leer, sin escribir y demás. Estuve unos cuantos años trabajando, viviendo primeramente 9 años, pero en total trabajé 18 años en un leprosario, ajá, donde estábamos nosotros acá en Santa Fe también. Los primeros años fue leprosario solamente, después ya se cerró como leprosario, sí seguía habiendo enfermos de lepra internos, pero era un hospital general. Hasta ahora, hasta el momento, como en todos lados se han cerrado estos lugares específicos de tratamiento, ¿no?
Sí.
Otra etapa muy especial, creo, porque si bien yo había tenido una experiencia en Ghana también, pero esto era diferente. Eran casi más de 100 los que estaban viviendo ahí cuando yo llegué. Era una comunidad de toda la zona de Santa Fe, de Entre Ríos también, que cobijaba a estos enfermos. Y después de ahí, cuando en el 2001 se cerró la comunidad, yo vine para Esperanza.
Sí.
Y bueno, ahí estuve en el convento Cristo Rey, continuaba trabajando en el hospital, y han pasado unos cuantos años después de esto, cuando en el 2008 más o menos llega a mis manos lo que es un hospice.
Sí.
Es un lugar para acogida y acompañamiento de enfermos en etapa final de vida. Uh-huh. Y creo que eso me sonó, me resonó, y me preguntaba qué lo que era. Lo llevé a la oración muchos días, muchas semanas, y después presenté un proyecto a la dirección provincial de mis hermanas. En ese momento yo estaba viviendo lo que es el hospice al lado ahora, porque hay una casa de retiro nuestra ahí, y yo estaba viviendo ahí al lado. Nos estábamos por retirar nosotros de ahí también. La cuestión es que les propongo que parte de la comunidad sea para el hospice y parte para la casa de retiro. Y bueno, después de una reunión de consejo provincial me llamaron para decirme que estaba aprobado el proyecto, pero que me proponían otro lugar, que es a donde está actualmente el hospice, ¿no? Es atrás de la casa de retiro, una casa que era, en ese momento era una tapera. Pero bueno, ahora es un lugar hermoso.
Y hoy, por ejemplo, actualmente, ¿cuántas personas se ven beneficiadas? ¿Cuántas personas viven allí en el hospice?
En este preciso momento hay 5 huéspedes nada más.
Uh-huh.
Pero ya han pasado 355 por el hospice en estos 10 años. En el 2025 de marzo buscamos una una fiesta mariana porque está dedicada a la Nuestra Señora de la Piedad.
Sí.
Para que cada uno que puede ingresar ahí es ser acompañado de la manera que María lo cobija también a Jesús, aunque era yacente, pero el Jesús con esa ternura que lo toma en sus brazos, desde el 2010 ingresa el primer enfermo, en el 10 de abril del 2010 ingresa el primer enfermo, Wester. Que bueno, de ahí en más hubo 3 días, creo, llegó a ver un momento que no hubo nadie, después de ahí ya todos los días siempre hemos tenido. En un principio era solamente para 4 huéspedes, después pudimos hacer otra etapa, 2 camas, una habitación para 2 camas más, y después otras 2 más, así que son 8 en total, que son las que el ministerio aprueba, ya que pasando las 8 camas se transforma en sanatorio. Y bueno, tenemos un gran equipo de voluntarios que son los que son. Yo digo siempre, los huéspedes son el corazón del hospice, los pulmones son los voluntarios. Sin claro. Los voluntarios no podríamos existir realmente.
Sí, huéspedes y voluntarios, ese vínculo que debe ser muy fuerte, me imagino, ¿no? Las sí. Historias de vida que deben pasar allí.
Sí, realmente. Los huéspedes son parte ya de nuestra familia, nosotros somos la familia de hospice, y bueno, así, por ejemplo, cuando se pueden levantar, en este momento hay 2 que pueden levantarse, entonces comen juntos en el comedor con los familiares, con los huéspedes, con el enfermero que está de turno, son parte de nuestra vida, tratamos de que sea una casa donde puedan experimentar la soledad lo menos posible y sentirse acompañados, ¿no? Contenidos. Ayer, después de la misa, estaban jugando el truco, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, entre uno de los huéspedes y uno de los voluntarios, o juegan a distintas otras cosas, o lo sacan al parque y demás, ¿no? Es decir, tratamos en general de acompañarlos lo mejor posible, tanto a los huéspedes como a los familiares de los huéspedes, porque a veces son los que llevan la peor parte, digamos, ¿no?
Claro que sí. Y hermana Alicia, hace, bueno, casi 3 años atrás, fuiste parte de este concurso que se hace cada año, los abanderados de la Argentina Solidaria. Además resultaste ganadora. Me imagino que eso le dio un poquito más de visibilidad al hospice, la Piedad. En Esperanza los deben conocer todos a ustedes, pero digo, sobre todo en la región, en la provincia, a nivel nacional.
Sí, en realidad el hospice nuestro es el único que hay en la provincia de Santa Fe.
Sí.
No fue fácil comenzar con esto porque la gente no lo comprendía. La verdad, esto se hace y funciona a través de la voluntad y la solidaridad, ¿no? Entonces, solicitar, por ejemplo, ayuda, acompañamiento, participación en los eventos y cosas para un hospice, no era fácil que lo comprendieran. Esto hace 12 años atrás, ¿no? Cuando comenzamos en el 2008 a mover esto. Pero ahora uno dice hospice y ya se abren las puertas. Yo creo que el premio de abanderados fue... Fui compañera también de una abanderada de Córdoba en ese año, ¿no?
Sí. Anita Argento.
También ella. ¿Cómo?
Anita Argento, me parece.
Exactamente.
Sí.
Y el premio abanderado yo creo que fue muy importante, no solo para Esperanza, por el premio, por haber sido nombrada y todo lo demás, sino para los cuidados paliativos, que creo que eso fue... una cosa que nosotros nos habíamos propuesto fundamentalmente, que los cuidados paliativos fueran reconocidos. Y creo que fue reconocido. No hace mucho tiempo, por ejemplo, no fue por eso, ¿no? Pero son muchas cosas las que se han venido dando. El año pasado recién fue a nivel país puesto en un módulo, por ejemplo, en una de las grandes obras sociales que son PAMI. Por ejemplo, en Santa Fe todavía existe mucho camino por hacer, y más aún siendo el único que hay en la provincia. Pero sí tenemos una cobertura bastante grande, ha venido gente inclusive de Entre Ríos acá, del norte de Santa Fe, del este, el oeste, bueno, eso sí, han venido mucha gente, y más al sur, cerquita de Rosario, son gente que han llegado acá porque por las redes lo descubren, digamos, ¿no? Pero creo que los cuidados paliativos está haciendo ruido en este momento, y así como...
El buen ruido, ¿no? Podríamos decir a Manalicia. Ese ruido silencioso, el buen ruido, digo, a veces hablamos de ruido, pareciera algo negativo, pero algo que... El bien que hace, ¿no? Exactamente.
Que es el respeto a la vida y a la calidad de vida hasta el último instante de vida, ¿no? Así como nosotros decimos, luchamos por la vida desde la concepción, respetémosla hasta el final de la vida.
Hermana Alicia, te vamos a pedir, siempre lo hacemos, ¿no? Cuando hay una persona invitada en el final, que recemos juntos. ¿Cómo rezás vos? ¿Cómo lo haces habitualmente? ¿Tenés alguna oración que a lo mejor te acompañe? Sobre todo en este servicio que, bueno, vos junto a otras personas, los voluntarios, el padre Jorge Salazar, desarrollan allí en el Hospice La Piedad. ¿Cómo rezan?
Mira, nosotros en el Hospice, por ejemplo, hay un grupito que semanalmente nos encontramos en la Eucaristía. Sí. Semanalmente también hay otro grupo que un día a la mañana hace adoración al Santísimo, que son los jueves. Uh-huh. En este momento han empezado a venir los miércoles. Yo hay una oración que tengo, si bien para mí una de las cosas que yo, por la que yo ingresé a la congregación, fue la espiritualidad trinitaria de una manera especial en el Espíritu Santo. Uh-huh. Pero hay un santo que a mí me impacta muchísimo y que la oración de él, tal vez no la rece todos los días, pero trato de vivirla todos los días, que es la oración de Francisco. San Francisco es así: Señor, a mi instrumento de tu paz. Dale. Creo que quien logra tener paz, y más aún en estos momentos, a pesar de los avatares, es fundamental el don de la paz que Jesús nos dejó antes de irse, pero que al mismo tiempo nosotros es un compromiso como discípulos misioneros que tenemos de transmitirla también, ¿no? Ese instrumento de paz es lo que a mí siempre me llegó. Y bueno, trato de, más que de rezarla, de vivirla.
Te pedimos que nos ayudes a rezar a todos, ¿eh? Vamos a rezar con vos.
¿Cómo no? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya dudas, que yo ponga la fe. Allí donde haya error, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga tu luz. Que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado, muriendo se resucita la vida eterna. Y hay algo que siempre hago, que es ponerlo en el corazón de María, ella que fue la portadora fundamental de la paz, del don de la paz, que ella me haga cada día más escuchar lo que Jesús quiere que haga, y al mismo tiempo vivirlo.
Hermana Alicia, te agradecemos por este diálogo, por esta posibilidad, y queremos enviar a través tuyo, a través del Padre Jorge, ya estuvimos hablando con él, un gran abrazo a toda la comunidad del Hospice La Piedad, que como bien dijiste, son sobre todo los huéspedes, pero también sus familiares y por supuesto los voluntarios, que deben ser muchos, ¿no?
Sí. Hay momentos que se decaen un poco, pero hay otro momento que resurgen. Pero cuando necesitamos y hacemos un llamamiento de auxilio, están todos presentes.
Qué lindo.
Sí, es una gran familia, realmente. Yo les agradezco también a ustedes, y en este hermoso día de la Fundación de Córdoba pido porque Radio María continúe, fundamentalmente María, bendiciéndolos. Y que sea ella también que a ustedes les haga ver lo que dice Jesús y que lo podamos hacer. Muchísimas gracias, y les prometo siempre mi oración y apoyo, y cuando quieran pueden venir a visitarnos.
Ahí está. Muchas gracias, hermana Alicia. Un abrazo para vos.
A vos, Néstor. Muchísimas gracias.